Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Ciudad Imaginaria de nuevo al aire. ¿Qué tal, chicos?
Buenos días, chicas.
¿Qué tal, Marcela?
Somos dos chicas acá.
Sí, hoy estoy invadido.
Buenos días a todas y todos los oyentes. Primero de julio comenzó la segunda parte del año, el segundo semestre.
Sí, muy
Miguel,
bien.
¿Cómo te fue en el primer semestre?
Bien, no puedo decir que me fue mal, así que son cosas que pasan.
¿Y cómo te trata el frío? Porque estamos con bajas temperaturas que van a bajar mucho más para el día jueves. En este momento en la ciudad de Buenos Aires tenemos 12 grados.
¿12 grados?
12 grados.
Pero está templadito afuera.
Sí, porque hay mucho sol. La verdad que es un día re lindo. A mí me gustan mucho los días invernales con sol y frío.
Un saludo a Ricardito Piñero, sí. Nuestro operador. Está en la pecera ahí. Después que venga a tomarse un matecito, por favor, en el aire lo decimos, porque esto es Ciudad Imaginaria, ¿eh?
Como Ciudad Imaginaria estamos hablando de un montón de temas muy fuertes que están pasando en la Argentina y en el mundo.
Sí, por ejemplo Bolivia. Me parece que los muchachos que están uniformados se tienen que quedar en los cuarteles, ¿viste? Porque me parece que si hay una disidencia con el presidente, vayan a las urnas y pónganlo el voto en las urnas, y no, los golpes de Estado no van más acá, ni en ninguna parte del mundo.
Pero aparentemente fue orquestado por el mismo presidente.
No sé, pero no es una buena imagen.
No, por supuesto, porque aparte le tiene que pedir disculpas a la a todo lo internacional, políticos que se adhirieron a decir, bueno, no puede ser un golpe de Estado, ¿no? Se solidarizaron.
Bien, creo que fueron a la Cámara de Diputados, ¿no? Bien, se pusieron firme y después terminó como una mamarrachada eso. Ahora van todos presos, sumariados, todo. Y después el comandante nuevo de ejército y todo, que se vayan a los cuarteles, y bueno, después se verá como las culpabilidades de obediencia debida y otras cosas, ¿no?
Bueno, esperemos que se pueda aclarar tanto la puesta en escena como lo que vos estás diciendo.
Bueno, y cuando volvemos a la Argentina, qué enmarañado está el caso de ese chiquito que desapareció.
Sí, hace 19 días. Oye,
no intervinieron en la comisaría. Hay una parte donde vi un video donde meten a una persona detenida, hacen que le ponen las esposas y resulta que después abren la puerta del patrullero. A ver, si meten preso al comisario, intervengan en la comisaría porque hay una culpabilidad o algo, una omisión de algo.
Sí, hace 3 o 4 días, o sea, la semana pasada, se habló de posiblemente el caso tenía que ver con haberlo atropellado al niño, y estas dos personas con las cuales se la culpan por tener señales de que el chiquito estuvo en el auto. Dijeron que, bueno, salió esta historia, que todavía tampoco está corroborada.
Te voy a explicar. A ver, soy profesor de criminalística. Lo que habló esta mujer no es creíble, así te lo digo. No es creíble. Que le dijeron que plante la zapatilla, todo, una mugre eso, que va a tener lo peor que puede pasar, que el chiquito sigue desaparecido.
19 días.
Sí, desaparecido.
Sí.
¿Entendés? Y hay antecedentes que han desaparecido otros niños.
Sí, el caso Sofía, que es Alerta Sofía, claro. Tiene que ver que esa niña del sur nunca más apareció.
Que la activaron tarde.
Como
también.
En este caso de Loan también.
Exacto.
48 horas, 72 horas para encontrar una criatura en los lugares estos que son bastante alejados de lo que es Capital Federal y en la movilidad, me parece que está bastante retrasado el tomar, como se dice, el toro por las astas, ¿no?
Y bueno, esto es lo que hay. Lamentablemente tenemos que, porque yo tengo hijos, nietos, y uno sufre de ver que la culpabilidad de la omisión no la detectan o quieren distraer las pericias, quieren distraer un montón de cosas, se hizo tarde un montón de cosas y el chico sigue desaparecido, muchachos.
Sí, aparentemente también puede estar en Paraguay. Bueno, las declaraciones de la ministra de Seguridad, que ha dado bastante que hablar, me parece que... Bueno, pero fuera de lo que significa el caso Luan, donde todos tenemos prácticamente la camiseta, en la ciudad de Buenos Aires hoy también está bastante convulsionada, porque es primero de julio, estamos conmemorando, o están conmemorando, el pueblo argentino conmemora, los 50 años de la muerte del teniente general Juan Domingo Perón.
Bueno, un presidente que ha quedado en la historia.
Tres veces presidente.
Claro, bien. Bueno, y después una rareza que vi, que un indigente entró a una iglesia y se robó la Virgen de Luján. Porque días atrás no le habían dado una frazada, porque no había, según el párroco. Y entonces vino, entró a la iglesia y se robó la Virgen de Luján. Se la robó. ¡Qué grande! Tuvo que usar las dos manos, está de... Miren el video, eso es lo máximo que vemos. La verdad que no, los ladrones no tienen escrúpulos.
Y sí, pero quizás la Virgen sale como para comprarse una frazada.
No, pero escúchame, que devuelva esa Virgen. Que se
no, deje... por supuesto, me parece vamos, que es parte de...
Es una locura,
de...
sí. Es una locura. Sí, es yo una creo locura que es... total. Espero que la recuperen, porque la verdad que es una locura. ¿Viste? Con ese criterio... Ya entraron hace unos meses atrás en un templo y rompieron imágenes de la Virgen. Tampoco eso es bueno. ¿Entendés? Y hiere susceptibilidades religiosas, ¿no?
Pues es que hablando, o sea, de esta efeméride de Juan Domingo Perón, que es parte del movimiento, o sea, ha sido siempre el líder del movimiento feminista peronista. Wow.
Sí. Piñero se ríe.
Sí, claro.
Sí, esta es ciudad imaginaria. Vos viste cómo es esto. Yo le estoy dando mate con agua, hierba, no nada más que eso. Te lo juro, ¿eh?
Esto es Chacota a esta altura. Sí. Ciudad imaginaria.
Tenemos un invitado y se ríe porque vino a divertirse en Ciudad Imaginaria. Así que se va a ir contenta porque esta es Ciudad Imaginaria, ¿no?
Ok, vamos a saludar a todos los arquitectos y arquitectas porque hoy es el Día del Arquitecto, claro, y Arquitecta. Claro. También a los ingenieros químicos. Vos, claro, tenés amigos.
Sí. Así que... Yo tengo un ingeniero naval que es jujeño. Imagínate cuando fue a su pueblo, estaba las llamas aplaudiendo. ¿Y qué hacemos con un ingeniero jujeño? Hacemos un charquito para que trabaje.
También es el Día del Historiador Argentino, que lo consagró el Congreso Nacional. Y es el Día Internacional del Chiste.
Mirá.
¿Qué chiste querés contar vos?
No, ya, es verdad, ya se contó uno, así que...
No, bueno. Las y los arquitectos te...
Es el día del arquitecto.
Acá estamos con
un
ida y vuelta con nuestro operador, que no acepta las y los. Así que bueno, tampoco...
Si no, busquemos otro diccionario.
También es el día de la fruta.
Sí.
El día internacional de la fruta.
Dale fruta, entonces, escúchame.
No, pero ¿qué fruta?
Tenemos un llamado.
Nos acaban de avisar que estamos en comunicación con México.
¿Con México? No. Ah, bueno. Ah. Adelante. ¿Sí?
Hola, buen día.
Buen día.
¿Oyente? ¿Cómo le va?
No.
Hola, hola.
No. Bueno, se fue a otra ciudad imaginaria. Che, ¿me nombras a la invitada que tenemos en el piso?
Sí, tenemos.
Que después vamos a hablar. Con ella, tranquilo. ¿Viste? Después de esta locura de ciudad imaginaria.
Sí, porque dije, bueno, no tenemos oyente, no tenemos todavía la comunicación con nuestras corresponsales en México.
Ya va a venir.
Sí, pero bueno, esto la verdad que está como muy imaginario.
¿Quién es la que está en nuestro piso?
Sheila Lemesov.
Lemesov.
Lemesov. Ahí está, bien. Ya, Leila, ya se está divirtiendo.
Sheila.
Olvídate. Dijo, no vengo más.
Sheila Lemesov, entre Leila, tu tía, Claro. Y la A que acabo de poner, hoy es lunes.
Es Sheila.
Por favor, qué locura. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno.
Qué placer estar con ustedes.
Bueno, esto es así. Bueno, ¿está Ávila? Bueno.
Bueno, vamos a escuchar a nuestro cronista de espectáculo primero, sí. Porque está Jorge Ávila en el teléfono.
¿Qué es, Jorgito?
Hola, buen comienzo de mes para todos, un hermoso día, que augura un mes maravilloso.
Jorgito, te vamos a pedir que seas breve hoy porque tenemos una llamada con México, con nuestra cronista especializada, y nos va a anunciar algo muy interesante. Pero usted...
Vayamos a la pochoclera directamente.
Claro, no. Usted hable, expláyese como siempre, pero breve, ¿eh?
Sí, cómo no. Vamos con la renovación de estrenos en la cartelera porteña, este jueves 4 de julio, que va a tener varios títulos que son todos de buen nivel. Hay dos. Vamos a comenzar, como siempre, con los títulos nacionales. La Ruptura, que es una película de Marina Gleiser, que fue filmada en coproducción con el Uruguay. Un interesante paneo sobre todas las relaciones humanas en un lugar apartado, como es Cabo Polonio, Opa. En la costa de Uruguay, en la costa atlántica. Que sin duda tiene varios motivos de interés, entre ellos la presencia de un elenco muy sólido, integrado por Alfonso Fort y Adriana Ferrer, un descubrimiento realmente. Adriana Ferrer, una excelente actriz, y la producción en sí misma es muy, muy atractiva. Es una producción que se va a poder ver en el Cine Gomón, nuestra cine insignia dentro de la ciudad.
Sí, en el día de hoy con varios problemas con respecto a los trabajadores porque se han terminado los contratos.
Por eso mismo. Bien, y también tenemos La Culpa de Nadie, otra película interesante también, que se estrena en Nacional y refleja una situación de crisis de pareja. Victoria Ladilo es la directora, con Manuel Viñó y Julieta Petrecci, que son de los jóvenes actores, que es una obra basada en una obra de teatro, así que tiene un componente extra de atractivo.
La Culpa de Cenali.
La Culpa de Nada.
Ajá.
La Culpa de Nada, ese es el título.
Ajá.
Bien. Finalmente, bueno, vamos a los estrenos de mainstream, de internacionales. Se estrena un nuevo episodio de Un Lugar en Silencio 2, en este caso, que sigue las andanzas de la familia Abbott, perseguida por los extraterrestres que detectan el silencio y los liquidan a los humanos. La familia Abbott está integrada por el matrimonio en el que forman Michael Sarnowski, director de la cinta, y Emily Blunt, que son pareja en la vida real, además. La bella Emily Blunt. Mirá. Y trabaja también Jimon Housounou, un actor negro que, como muchos recordarán, participó de Gladiador, Diamante de Sangre, y está nacionalizado estadounidense y realiza su carrera en Hollywood en este momento. Finalmente, buenísimo. Vamos con Club Cero, una muy, muy interesante película de origen austríaco, dirigida por Jessica Hausnett, con Mia Wasilewska, una actriz que recomiendo especialmente seguir porque se trata de una excelente intérprete que está en franco ascenso. Se ha nacionalizado austríaca, se fue de Polonia porque tuvo algunos problemas. Ustedes saben que la situación política en Polonia no es exactamente de apoyo a la, como en nuestro país tampoco, de apoyo a la cultura y al arte cinematográfico. Y para mí, lo que es el estreno de la semana se llama La Matriarca, de una ópera prima de un joven director neozelandés, Matthew Seville, con Charlotte Rampling y Barton Socas. Charlotte Rampling, que a los 78 años sigue espléndida y desarrollando una carrera extraordinaria.
Muy buena actriz, ¿eh?
Muy buena actriz y bellísima, uno de los símbolos, uno de los íconos de la belleza en la década del 60, del 70 y hasta la actualidad. Compartió con Jane Birkin en su momento las tapas de las revistas y demás. Vivió una época muy difícil, Charlotte Rampling, en la década del 90, tuvo un proceso de depresión muy alto, tuvo que salir con una ayuda profesional bastante extendida, y actualmente está pero estrenando película tras película, no para, y sigue siendo una actriz brillante. Curiosamente, vamos a decirlo, el motivo de esa depresión fue el suicidio de su hermana, que su hermana se había casado en México y volvió y vino a la Argentina y está enterrada acá en el cementerio de Recoleta.
Ah, mira.
Estaba casada con un estanciero, con un importante estanciero argentino, que ella se casó en la década del 60, muy muy joven, y cuando se suicidó, Charlotte Rampling ingresó en un periodo de altibajos y finalmente entró en depresión. Nunca, por esa razón, yo a Charlotte Rampling la conocí en París, porque ella reside en París después de haberse casado con Maurice Jarret, de quien se separó posteriormente, y a mí personalmente en una rueda de prensa me confirmó que jamás vendría a la Argentina porque no quiere conectarse con esta
historia tan triste que tiene que ver con su hermana.
Exactamente. Ese es el motivo por el cual no la hemos recibido nunca en nuestro país y muy posiblemente ya no pueda concurrir a visitarnos.
Justo que hablaste de la Recoleta, Jorge, el protagonista del Zorro está en la Recoleta.
También Guy Williams. Extraordinario actor norteamericano. Usted sabe que
hay una remake del Zorro ahora.
Exactamente, sí. Exacto. Y hay la original del Zorro.
Sí.
Fue una de las series más extensas que se hizo en los Estados Unidos en la década del 50 y 60.
Es cierto.
Llegaron a ser cerca de 600 o 700 episodios y la gente la seguía pidiendo. Y actualmente, yo creo que si la reponen va a tener mucho público.
Sí, es muy linda.
Hay un canal que la está pasando,
¿Cómo?
Hay un canal que la está pasando.
Ah, no sabía. Bueno,
sí. Retomaron con la serie del Zorro.
Muy buena medida. Sí. Si quieren pasamos al campo, porque tenemos una semana muy activa para el campo.
Ay, dale.
Un último detalle. Hoy a la tarde, a las 17 horas, en el Salón Dorado de la Legislatura, entregan una mención de interés de la ciudad al documental sobre Griselda Gámbaro, la gran escritora que se va a realizar en nuestro Palacio de las Leyes porteño.
Maravillosa, Griselda Gámbaro.
A las 17 horas. Bueno, ahora sí, pasamos al campo.
Sí.
Yo estoy justamente en este momento con una actividad organizada por Fertilizar, la asociación que reúne a todas las empresas que se dedican a esta actividad y están dando muy, muy interesantes datos que próximamente vamos a comentar ya cuando estemos en el piso sobre el crecimiento de la frontera agrícola y sobre las necesidades que existen de mantener el nivel de productividad.
Perfecto.
Y mañana es el Día de la Avicultura, así que vamos a tener también bastantes actividades vinculadas a esta producción, la avícola, que en nuestro país tuvo un desarrollo notable, a partir de la década del 70, cuando se sancionaron normativas que permitieron que se trozara los pollos para poder comercializarlos y congelados. Y a partir de ahí hubo un despegue muy importante y es en la actualidad la segunda fuente de proteínas que consumen los argentinos.
Perfecto.
Bueno, el miércoles tenemos, por supuesto, la presentación de la exposición rural de este año.
Es cierto.
Que es del 18 al 28 en la en el predio ferial de Palermo, y en el, la presentación se realiza el próximo miércoles en el Salón Seibo de ese predio. Y finalmente, bueno, digámoslo, se ha constatado que hubo una caída importante en el nivel de liquidación de los productores, con lo cual el ingreso de dólares ha sido menor al que esperaba el gobierno, y eso es una de las motivaciones por las cuales la gestión del préstamo ante el FMI que está realizando el ministro de Economía, Luis Caputo, es clave para el futuro del para el segundo semestre del país. Cabe recordar también que el próximo jueves, día de los estrenos, entre paréntesis, sí, el presidente Milei se encuentra con Xi Jinping, el líder chino.
¿Vuelve a viajar Milei?
Sí. Y viaja todo el tiempo. Sí. Yo creo que si no hubiera sido presidente, era comisario de labor. Sí.
Qué buen humor, Jorge, qué buen humor. Bueno.
Hay que pensar con una sonrisa la semana. Por supuesto. Esperemos que siga así para todos.
Y bueno, pero ya tiene todo aprobado con la ley bases, así que ahora le toca hacer gestión.
Te hago un comentario sobre la ley bases, ¿no? Que hasta el momento, por ejemplo, la mayoría de los productores agropecuarios no parecen haber reparado en ello, junto con el RIGI, que sabemos que es el régimen de incentivo a grandes inversiones, se aprobó el RIDA, que es el régimen de incentivo a desarrollos agropecuarios. Es un tema clave para el campo. Exacto. Si se llega a producir un importante movimiento por parte de los empresarios, puede haber nuevas condiciones para la producción. A mí me parece que vamos a tener que esperar por lo menos un año para ver cuáles son los efectos, tanto de uno como de otro régimen.
Bueno, buenísimo. Y me quedó algo del tema antes que entraras al campo. ¿Cuál es la pochoclera?
Y yo diría que la pochoclera es un lugar en silencio, dos, ajá, que trae momentos de terror, mucha adrenalina, ideal para llevarse Coca-Cola, pochoclos, panchos y algunos otros elementos comestibles y revestibles, como digo, ajá, siempre.
Bueno, bárbaro. Bueno, te esperamos.
Espero que tengan buenas.
Sí, te esperamos la semana que viene. Esta semana va a estar bastante fría. Entonces, ahora vamos a invitar para irnos a una pausa.
Sí.
Volvemos con todo. Escuchamos buena música.
Dale, Ricardito.
Bueno, y un saludo para la gente de México que tiene nueva presidenta y van a tener novedades por ahí.
Sí, vamos a hablar sobre eso. Y bueno, ha sido Jorge Ávila, nuestro comentarista de espectáculo y campo.
Exacto.
Vamos todavía.
Abrazo y hasta pronto.
Dale.
Chao.
Singing, don't worry about a thing.
Hola, hola. Estábamos escuchando a Bob Marley, un buen tema, porque hoy es el Día Internacional del Reggae, que fue, Bob Marley lo instaló en 1944 en la isla, y llegó a difundirlo en forma internacional. La UNESCO, en el año 2018, lo puso como Patrimonio de la Humanidad a este ritmo.
Es así, viste, Ricky, oye al micrófono, es así.
¿De qué se ríen ustedes?
Ay,
dos?
No, para nada, esta es su idea imaginaria.
¿De qué se están riendo? ¿Me pueden decir?
No. Ya está, bueno, tenemos nuestra corresponsal de México. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Miguel Ángel?
¿Cómo anda tanto tiempo, mi amiga? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Muy bien, te cuento. Dime. Claudia Sheinbaum Pardo fue electa presidenta de México el pasado 2 de junio y comenzará su mandato a partir del 1 de octubre, 2024 también. Llegará a la presidencia medio siglo después que la primera mujer latinoamericana. Esta brecha fue abierta por la argentina Isabel Perón, nombrada presidenta en 1974. Será la presidenta número 14 de América Latina, entre las cuales podemos mencionar a Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, sí. Mireya Moscoso, Panamá, a Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández de Kirchner, entre otras, también a Dilma Rousseff en Brasil. Claudia Sheinbaum compartirá el periodo de su mandato con la presidenta Dina Boluarte de Perú y Xiomara Castro en Honduras. Te cuento un poco, Miguel Ángel, acerca de su trayectoria.
Dale.
Claudia Sheinbaum es una política científica y académica mexicana, miembro fundador del Partido Morena, de la mano de nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Nació en el seno de una familia perteneciente a la comunidad judía, originaria de Lituania, que llegan a México en 1920. Sus padres eran miembros del Partido Comunista Mexicano y fueron activistas de círculos de izquierda en la década de los 60. Ganó un premio Nobel de la Paz con su grupo de investigación sobre el cambio climático, tiene 62 años, fue la candidata más votada en las elecciones federales de 2024 bajo la coalición Sigamos Haciendo Historia, que nuclea el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido del presidente Morena, al Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. También fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Berta Xóchitl Gálvez fue la segunda candidata presidencial en estas elecciones, que también despertó el interés y la empatía por su historia. Ella es de una comunidad otomí, de pueblos originarios, y las elecciones transcurrieron con una gran división electoral y polarización en el país. Claudia Sheinbaum ganó en 31 provincias, Gálvez en una, y Máynez no quedó electo en ningún estado. Votaron 60 millones de personas, lo que representa una participación del 61%, somos 132 millones, y de estos sufragios un total de 35.924.000 fueron para Claudia Sheinbaum, 30 puntos de diferencia respecto a la candidata Xóchitl Gálvez con 16 millones, Máynez tan solo 6 millones. ¿Por qué no gana Xóchitl, no? Una mujer indígena, bueno, México no olvida los años que tiene el poder al cual representa, y los que no la votaron opinan que la coalición de un partido de derecha con uno de izquierda, Sheinbaum, la ganadora, es fundadora de este movimiento Morena, creado por Andrés Manuel López Obrador durante la campaña del 2012, y él habla de la cuarta transformación, que seguro en Argentina la han escuchado. La primera fue la independencia de México, 1810, la segunda la reforma, en 1850, y evolución en 1910. La cuarta transformación habla de poner en primer lugar a la población vulnerable, a la más excluida, la discriminada y a la más pobre. Claudia en realidad tendría que gobernar como lo hizo Michelle Bachelet. Para quienes no la conocen, fue la primera presidenta chilena, médica, pediatra, política del Partido Socialista de Chile, y su gobierno fue conocido por la denominada reforma de educación morales y modificaciones al sistema de pensiones. También creó un ministerio de la mujer. Gobierno de izquierda equilibrado y objetivo sería la clave para un exitoso gobierno, como lo hizo Bachelet. Rousseff, economista y primer presidente de Brasil, también conocida como Juana de Arco de la Guayana.
Está saliendo, hola, hola, está saliendo entrecortado porque sí. Quedaste quietita en un lugar. ¿Eh?
Sí.
Ahí está.
Ok.
Dale. Y sé breve porque se está cortando en los minutos. Dale.
Sí.
Dale.
México se encuentra en los tres a nivel regional en materia de participación de mujeres en el poder activo, y el desafío que tiene sería, en primer lugar, terminar su mandato, logrando dar continuidad a este proyecto de Andrés Manuel López Obrador, cimentando las bases de la primer mujer.
Hola, ¿cómo te va? Soy Marcela Esplanato. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien?
Sí.
¿Cómo queda la relación entre el presidente actual y la presidenta electa con respecto a que fueron fundadores de Morena?
Bueno, como les decía, ella a subliminar este proyecto, la cuarta transformación, que se dedica a favorecer a las poblaciones más, diferencia de otros candidatos.
Se escucha mal, Estrellita, se escucha mal. A ver, acércate más al teléfono.
Estoy en un solo lugar, estoy con buen internet.
Ahí está, bueno, dale, ahora habla.
Sí.
Ahí sí, se escucha sí. Bien, ahí se escucha bien, dale.
Claudia es la única que tiene gobernadora del Estado de México, a diferencia de los otros candidatos. Si podría dar continuidad a este proyecto que les digo de la cuarta transformación, que sería el apoyo a las poblaciones vulnerables, el sistema de pensiones y terminar con la pobreza extrema en México.
Perfecto.
Bueno, es muy interesante lo tuyo. Vamos a sacarte otro día de nuevo un lunes por medio, porque es muy interesante, 400 años de no tener un matriarcado, ¿no?
200, en realidad, sí.
Ah, 200.
Pero en la historia de la democracia del país, sí.
Bien, muy interesante. Así que
primera
va
a cambiar. Y también primera gobernadora del Estado de México.
Perfecto. Bueno, vamos a estar al habla contigo, es un placer estar de nuevo conectados y te queremos de nuevo en otra audiencia sobre Ciudad Imaginaria, ¿eh?
Claro que sí, Miguel Ángel, y feliz cumpleaños por adelantado.
Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver cuándo te venís a la Argentina, sos una buena profesora de tango.
Claro que sí. Un abrazo,
Sur. Dale, un abrazo, querida. Ha sido nuestra corresponsal de México. Y vamos a una pausa, por favor.
Sunday morning, I don't wanna do it anymore. Standing in line with a dirty mind, clean it up on Sunday morning. I don't wanna do it anymore. One day a week, we turn the cheek. One day a week. I don't wanna see it anymore.
ship here. We come in fear to worship here.
Volviendo a Ciudad Imaginaria. Y bueno, vamos a nuestra invitada, Sheila de Mesó. ¿Qué te parece,
sí, claro,
Marcela?
Estábamos escuchando de Bolsoy el tema Domingo por la Mañana. Bien. Hoy ya es lunes, ¿eh?
Hoy es lunes.
Y llegó julio.
Dale.
Bueno, Sheila se dedica a la educación y cultura, profesora de teatro, coach, directora, creadora de espacios, es actriz.
Mira.
Así es.
¿Cómo llegaste a poner todas estas cosas que tienen que ver con tu currículum? ¿Cómo comenzó? ¿Con qué pasión comenzó? ¿Cómo descubriste?
En el teatro.
Ajá.
En la primer clase con Lito Cruz me di cuenta ese era mi lugar.
Ajá.
Que eso era lo que quería hacer, creo que por el resto de mi vida.
Bien.
No sé si alguna vez lo dije así, pero sí. La primera clase que tuve, que no sé si fue con Lito, pero fue en la escuela de Lito. Los profesores que estaban ahí eran todos maravillosos. Carlitos Moreno,
sí.
Martín Algemian.
Sí.
Pero bueno, Lito te hacía la admisión, la entrevista inicial.
Re simpático.
Estaba Mica también, que hace poco me dijeron que estuvo viendo una obra en la que yo trabajé y hubiera sido un placer poder saludarla. Hace muchos años que no la veo. Mica lo reemplazaba a Lito cuando él tenía algún trabajo y no podía venir a dar clase. Bueno, todo su equipo en calle Bartolomé Mitre.
Sí, exacto.
Lindos recuerdos. Sí.
Casi Riobamba.
Sí, sí.
Sí,
esa es mi primer... Esa
¿y qué edad tenías?
Pasión para mí. Ya me había recibido de licenciada en comercio exterior.
Ah, mira.
Trabajaba en una petrolera cuando empecé a estudiar teatro.
Mira vos.
Sí, sí. Soy de las hijas de las generaciones que creían que nos íbamos a morir de hambre los que nos dedicábamos al arte. Entonces, bueno, hice una carrera universitaria, trabajaba en una petrolera y empecé a estudiar teatro, y ahí ya me di cuenta que eso no era mucho más, por mucho más tiempo. Así que aguanté lo que me llevó un par de años estudiar teatro, empezar a hacer casting, a buscar cosas donde poner así todo lo que uno iba aprendiendo, hasta que un día me fui de la petrolera.
Con apoyo familiar, además, me parece,
siempre,
con todo eso,
sí,
siempre.
Siempre.
De los
siempre.
Padres, los hermanos, los primos, los tíos, los amigos.
Sí, los padres.
Fundamentalmente.
En el caso mío, especialmente padre.
Uh-huh. Buenísimo.
Especialmente padre, apoyando siempre todas mis locuras.
Ah, buenísimo.
Que en ese momento siempre fueron locuras, realmente no creían que sea algo profesional, por lo menos inicialmente. Después, con el tiempo, uno va perseverando en este camino y se dan cuenta, ¿no?
Que es un camino duro, además.
Muy, es muy placentero, pero también es muy sacrificado. Hay que tener mucha perseverancia, hay que saber que uno lo hace porque realmente le gusta hacerlo, sin buscar ningún...
Es vocación, porque aparte tiene que ver con darle...
Sin ningún objetivo, sin ningún fin. No, el único fin es actuar, y es poner al servicio de una historia o de algún personaje nuestro instrumento y nuestras emociones y nuestro ser.
Trabajas con chicos también.
Trabajo con chicos. Me da mucha alegría trabajar con chicos. No es algo que haga hace mucho tiempo. La docencia me agarró de grande. Después de 20 años de ser actriz, siento que por ahí siento que es el momento de compartir o de abrir espacios para ellos. Que es lo que siento que a mí me faltó cuando niña, ¿no? Yo no empecé a estudiar teatro, no soy de las que estudian desde chiquita.
Bueno, tenemos otra época, además.
Sí, las que siempre supieron lo que iban a hacer, no soy de ese grupo.
Yo creo que el arte se nace con el arte incorporado, porque yo también hago arte, y es lindo. Y es lindo empezar con gente, Lito Cruz era un capo, yo... he tomado varios cafés con Lito, y un tipo muy agradable, muy simpático, y muchas anécdotas, era de hablar y contar anécdotas, y era muy lindo. Y se juntaba una mesa, porque el porteño es muy cafetero.
Sí.
Entonces,
bueno, había lugares muy cafeteros para estar encontrarnos con mucha gente de teatro, mucha gente de baile, tangueros y demás. Pero bueno, ¿y vos recorriste todo este tiempo y todas estas cosas?
Sí, 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 sí. Yo disfruto mucho de la comunidad teatral, de la comunidad artística en general, porque también tengo como un amor especial por el cine. Bueno, y la docencia es como una parte de mí que es como la que uno da lo que todo lo que uno
ser docente dicen que es dar y recibir y seguir es aprendiendo.
Sí, 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 yo sí. Entendí. Bueno, Borges dijo que dar y recibir son lo mismo y yo no hace mucho también escribí eso en relación a la docencia o a la educación, que también enseñar y aprender son lo mismo también.
Yo voy a hacer algo que acá tiene que ver con haberla visto a ella en el Cine Teatro Amia, haciendo una obra. Contanos, porque yo no la quiero contar yo, contanos vos.
¿Cuántas son muchas?
Justamente hablando de México.
Sí, ¿cuántas son muchas? Es la obra más representada en el mundo sobre femicidios. Uh-huh. El autor de la obra es Humberto Robles, es mexicano. Y Valeria Lorca, que es la directora de este proyecto y de esta versión, hizo una adaptación o una versión de Mujeres de Arena, se llama la obra, y a su versión la llamó Cuántas son muchas.
Es muy fuerte.
Fuerte y es muy importante lo que la obra dentro de la obra. Siempre digo esto porque es así realmente. Es un hecho artístico que trasciende lo artístico y que tiene una finalidad social también, de acompañamiento, de prevención.
Sí, de poner al frente lo que pasa con las mujeres, pero no solo en México, sino en el mundo.
No, por supuesto.
México ha tenido una sociedad muy machista y tenía una población de homicidios de mujeres muy importante, que trascendió, sí tiene, y todavía tiene esos situaciones machistas, más en el campo y más...
Sí, los homicidios de también. Ciudad Juárez, ¿no?
Sí, exacto, sí. Bueno, eso fue terrible.
Está situado en Ciudad Juárez.
Porque un montón de mujeres han muerto y después las tiraban en el desierto.
El problema de esto no es solamente el hecho, por supuesto, aberrante, ¿no? Pero además es la impunidad con lo que se tapan esos crímenes.
Exactamente, la impunidad.
Y eso pasa en todos los países del mundo. Sí. México es como el exponencial, ¿no? Es como lo máximo, porque son... Bueno, ojalá esta presidenta, linkeando con tu corresponsal en México, pueda hacer algo por
bueno,
esto.
Bueno, qué importante que una mujer sea presidente de...
Las mujeres tenemos mucha esperanza en las mujeres, sí, cuando
supuesto.
Son cabezas de...
Sí,
o mandatarias, o cabeza de equipo. Sí, también, lo digo por nuestra experiencia también.
Había especialidades en la Argentina, como la medicina, que a la mujer no la aceptaban. Hoy, por suerte, hay muchas más mujeres que hombres en muchas especialidades. Y bueno, era terrible. Mi madre eran 4 mujeres, 400 hombres.
Sí, se daba ese perfil.
Y después de instrumentadora quirúrgico... era exclusivamente de hombre y mi vieja se recibió. Entonces siempre hubo ese teje y maneje.
Y este año estabas haciendo otra obra que hoy, al conmemorarse los 50 años de Perón, él tuvo una compañera.
Gracias.
Contame, sí. Contanos a todas y a todos, porque es lo que te va a llevar ahora que te puedas irte del país, ¿no? A hacer esta obra, por ejemplo, en España.
Exactamente. La obra se llama Yo seré un terremoto, es un monólogo, es muy breve, es un monólogo de Eva Duarte, el día que lo conoce a él, el día del festival en el Luna Park, para lo cual estaban haciendo también una colecta en Calle Florida. Ella se cargó al hombro, ella es una chica de radio justamente, actriz, y bueno, parte de la comunidad artística deciden colaborar con
el terremoto de Tucumán.
De San Juan. Y bueno, y ahí es donde conoce a él, al general. Y bueno, el monólogo habla de eso. Habla de ella, de su persona, de su condición de mujer, de sus ideas. Y sobre todo de las intenciones que tenía de cambiar la realidad de las mujeres, linkeando con esto de México también.
Yo creo que se eligieron ese día.
Ese día se encontraron, claro, para
se
mí.
Se eligieron. El destino hace cosas maravillosas.
Maravillosas. ¿Sí? Y recién voy a tomar una cosita que Marce dijo, que fue un acto fallido, no sé cómo decirlo, el inconsciente de las mujeres a veces es muy sabio. Ella dijo el referente del movimiento feminista.
Sí.
y quizás no fue consciente lo que él hizo por las mujeres, pero haberle dado un lugar a ella, y esto para hablar de los dos, porque justo hoy es un día para hablar de él, yo ni idea de él, lo que sí puedo hablar es de ella, y creo que es un poco el representante de que le haya dado un lugar a una mujer. Sí, después la historia dijo otras cosas, pero el lugar que ella tuvo se lo debe a él.
También estuvo la Cámara de Diputados llena de mujeres en el momento que de la primera presidencia de Perón. Digo, sí. Ese lugar que vos estás diciendo ha sido muy preponderante. Sí. Y decime, ¿cómo es esto que se te ocurrió, este monólogo, por toda esta historia que vos contás? ¿Qué pasó con el público? ¿Qué pasó acá en la calle Corrientes o donde lo hayan hecho?
El Picolino, lo hicimos en un teatro en Palermo. La directora, quiero mencionarla porque para mí es muy importante, es un proyecto que nació estando juntas en pandemia. Pensábamos qué podíamos hacer, que no necesitáramos juntarnos con mucha gente. Y Cristina Osés me dice, bueno, vamos a buscar un monólogo, algo chiquito, poco pretencioso, dijimos las dos. Hagamos algo sencillo entre las dos.
Con este personaje.
Claro, no, es que eso es lo gracioso y lo irónico del asunto. Cris le escribió a Patricia Suárez, que hoy es una de las autoras más representadas en el teatro argentino, que tiene Argentores más obras registradas y más representadas. Realmente es una autora maravillosa, le mando un beso enorme. Y bueno, y ella nos mandó un creo que eran tres monólogos. Cris le escribe y le dice, Patricia, ¿podrías compartirme algún monólogo que tengas ganas de que hagamos para una sola actriz? Y ella le mandó tres. Y yo leí, el primero que leí fue este, el de Eva, que se llama Yo seré un terremoto. Y no más.
¿Qué título?
¿Qué más? Sí, no. ¿Qué más puedo agregar si no es que me mordió? Siempre digo eso, me agarró.
¿Recordás parte de este monólogo? A ver. Sí. A ver, así. Dos renglones.
Soy Eva Duarte, actriz y la presidenta de la Asociación de Artistas de Radio. Hoy es 22 de enero de 1944. Yo sé que ustedes saben qué día es hoy, pero puede que se les haya abierto la tierra a sus pies como a estos pobres sanjuaninos y que la tragedia les haya confundido la cabeza. Una no siempre está en sus cabales. Una no siempre tiene los pies sobre la tierra. Nací en un poblado de la provincia de Buenos Aires, Los Toldos.
¡Qué lindo! Sí. ¿Y esto te lleva a recorrer?
Esto te lleva a recorrer su vida, habla de su familia, hay varios momentos del espectáculo, porque por más que sea chiquitito, está todo sostenido por imágenes, por documentación real, por imágenes de ella de su infancia. Habla de sus padres, el especial amor que sentía por sus hermanas. Habla de la radio, obviamente, su amor total, porque la radio...
La radio es la radio, siempre.
La radio, chicos, es la radio.
Sí. Aún en Ciudad Imaginaria.
Sí, exacto. La radio es la radio.
Bueno.
Y decime, esto te genera poder llevarla a otro lugar y me parece... ¿Cuál es tu expectativa en este viaje?
Mi expectativa es... disfrutar y actuar. Para mí ya poder hacerla ella en otra parte es un honor, en otro país. España es un lugar que la abrazó cuando ella estuvo.
¿Vas y volvés o te quedás?
Voy y vuelvo.
Ah,
voy y vuelvo, no. Porque le tengo que seguir haciendo acá también.
Ah, por supuesto.
Sí, sí, hay que ir a Los Toldos, hay que mover.
Hay que estar en gira.
Sí, y bueno, en noviembre tenemos una función en el Museo Evita, que es un honor hacer función ahí también.
Sí.
No se hacen normalmente obras de teatro ahí, pero bueno, la noche de los museos es una noche especial, entonces perfecto. Sería como una excepción o un evento.
Vas a un país, perdón, que amaban a Evita, ¿eh?
Sí.
Lo amaban
y ella
muchísimo.
También amaba a ese
sí,
país.
Sí, 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 totalmente. Y ayudó a muchos. A muchos españoles.
A Miguel de Molina, sí. Que vino acá a la Argentina e hizo la primera película.
Voy a ir a Barcelona, a un espacio que no conozco todavía, pero que quiero mucho porque está a cargo de una directora con la que yo laburé, hice un unipersonal maravilloso que se llamó El Pájaro Azul. Y Renata Pulido tiene una sala en Barcelona y es la que me invita.
Perfecto, escúchame.
¿Te vas ahora y volvés cuándo?
En octubre, supongo. Ah. No tengo fecha exacta, pero...
Bueno, si venís a Ciudad Imaginaria.
¿Vuelvo, decís?
Sí, bueno, ¿cómo no? ¿No querés volver?
Sí, dale.
Te vamos, te traemos de Pepo.
Está bueno eso, porque ya para octubre va a ser un poquito más de calorcito.
Claro.
No, a ver, esperemos que no haya tanto revuelo en cuestión de las calles, que no haya tanto...
Bueno, nos vamos a ir con esta invitada que se nos va a España y vuelve, y va a volver a Ciudad Imaginaria y va a contar sus...
La experiencia.
Sus experiencias en un país. Yo viví 4 años en España, así que sé, va a ser fascinante. Bueno, chicos, hasta el lunes que viene.
Para las y los 80, buena semana.
Buena semana.
Cada día, lunes, martes, y comencemos y sigamos adurando un buen semestre.
Gracias, Ricardito Piñero. Si no fuera por nuestro operador,
gracias, Ricardo.
Esto es un desastre. Gracias para la invitada.
Gracias a ustedes, un placer.
Te quiero de nuevo acá. Por supuesto, estaré. Marcela, todo Marcela. Jorge Ávila. Nuestro cronista, a nuestra cronista especial mexicana. Vamos a ver también si lo sacamos a nuestro cronista de New York también. Y hasta el lunes que viene, bendiciones para todos.
Lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of looking back as lovers go walking past, all of my life wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and with so much love to make. Oh. I think we're something still